UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, muy buenas a todas y bienvenidos a esta emisión especial en directo desde nuestro Instagram, @toma0radio, en nuestros días de confinamiento. Sabéis que no es el primero, ya este es el segundo especial que hacemos y de momento tenemos un tercer especial programado para el 11 de mayo, que si hubiese algún cambio en la programación o lo que sea, pues os lo vamos comentando. Sabéis que también podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, en este Instagram, por ejemplo, y podéis encontrar todos nuestros programas en formato podcast en el blog de Radio UMH. Os metéis en radioumh.es y buscáis en su buscador Toma Cero y ahí saldrán todos los programas, que también en el link de nuestra biografía de este Instagram, @tomaceroradio, los encontráis. Bueno, como sabéis, este programa tiene dos grandes secciones: Toma Cine, que bueno, os traeremos recomendaciones, series, películas, os comentaremos todas esas películas que no se están pudiendo estrenar debido a este COVID-19 que estamos viviendo. Y bueno, en la sección Toma Televisión comentaremos estrenos de esta temporada televisiva, estos nuevos programas que están surgiendo y estas vueltas de estos regresos de programas que han tenido que paralizar su emisión, pero que ahora han vuelto a la televisión, que nos lo comentará Ari. También nos traerá recomendaciones de realities y formatos televisivos para ver fuera de la televisión. Pues nada, recibido un saludo de la voz que os habla, que es Miguel Moreno, y de todo el equipo de Radio UMH que hace posible este tipo de emisiones y que luego lo podáis escuchar en formato podcast en el blog de Radio UMH. Y bueno, como todas las semanas, me acompaña Arianna Barberá. Muy buenas, Ari.
Hola, buenos días. Es que a estas horas ya no sé si decir buenos días o buenas tardes.
Sí, ya hemos pasado las 12 del mediodía, entonces ya es buenas tardes, ¿no?
Pero muy pronto.
Bueno, pues comenzamos como siempre lo solíamos hacer con la sección Toma Cine, pero bueno, ya sabéis que la pequeña diferencia de que Toma Cine, la sección se basaba en comentar los estrenos de la semana, y claro, estas semanas no está habiendo estrenos. Entonces vamos a comentar un poco ya comentamos el programa pasado, todas las consecuencias que ha traído esta crisis, que las películas han paralizado, han postergado su estreno, pero vamos a comentar más en detenimiento esas películas que tenían que estrenarse y no se han estrenado, películas tan esperadas como el remake en acción real de Mulan, que se tenía que haber estrenado el 27 de marzo, y mucha gente me ha dicho que quería ver Mulan, tenía muchas ganas de verla. De momento se ha postergado hasta junio su estreno en las salas de cine, pero no estoy yo del todo seguro que en junio podamos ir todavía al cine. Habrá que ir esperando un poco, pero es eso, todas las películas están postergando su estreno, por ejemplo, también Wonder Woman 1984, Indiana Jones 5... la película de los Minions 2, que se nos mostraba a Gru de pequeño. Y bueno, otras películas, como ya comenté el programa pasado, Viuda Negra de Marvel, han tenido que postergar su estreno, puesto que han tenido que paralizar su grabación. También hay películas que tenían su estreno para este marzo y lo han atrasado directamente al marzo del año que viene, dejando un año de margen posterior a su estreno. También el 13 de marzo... Es mucho, pero también se curan un poco en salud de saber que van a poder estrenar.
Sí, porque como aún no se sabe cuándo se podrá volver un poco a los cines.
Sí, que el mismo 13 de marzo se tenía que estrenar una película en Telecinco, Operación Camarón, que la semana anterior, ya viendo un poco Telecinco cómo, y la productora cómo estaba sucediendo todo esto, la atrasaron hasta el 11 de septiembre, que es la gran apuesta de Mediaset Cinema para esta nueva temporada. Y claro, no se podían arriesgar, porque el 13 sí que creo recordar que hubieron estrenos, pero no se podían arriesgar a que muy poquita gente fuera a las salas de cine. De hecho, creo que el propio viernes por la tarde, que fue cuando se decretó el estado de alarma, que luego se hizo oficial, la gente no fue al cine. Entonces era un poco perder la película.
Sí, ya muchos ese mismo viernes ya empezaba, pues eso, a cancelarse las universidades, y muchos ya se quedaron en casa.
Exactamente. Bueno, pues hemos hecho un poco nuestro análisis de estas películas que estaban pendientes por ver, que nos quedamos con muchas ganas de verla. Y ahora también luego comentaré otra que también está pendiente de estreno, pero la comentaré porque es una trilogía con las dos películas que están disponibles. Pues vamos a empezar un poco con las recomendaciones de las diferentes plataformas de streaming. Vamos a comenzar con Netflix, que es la plataforma de streaming por excelencia. Y vamos a comentar La Casa de las Flores, temporada 3, temporada final de la serie, que se estrenó el pasado 23 de abril, 11 capítulos, si no me equivoco, de media hora. Yo he de decir que tanto yo como Ari no llegamos al 24 de abril con la serie sin ver. Bueno, yo sí, porque yo la acabé el 24 de abril a la 1 de la mañana, pero bueno, es un gran... Ari no llegó. Un gran final de serie, una gran comedia, así que he de decir que eso lo comentamos tú y yo, Ari, que esa serie... Perdone. Que esa serie, la primera temporada, dejó el listón muy alto para los dos siguientes, que no han sabido un poco estar a la altura. Sí que es recomendable verla, las tres temporadas, los actores están que se salen. Y sí que es verdad que, igual que comentamos con Élite, esta tercera temporada de La Casa de las Flores es un poco más sentimental, más explicando los orígenes, vemos a Virginia de la Mora de joven. Sí que esta temporada se ve eso, parte del pasado y parte del futuro. ¿No es así, Ari?
Sí, a veces me costaba identificar los personajes, porque soy muy mala para los nombres. Y he de decir que hay muchos que están muy conseguidos en su anterior joven con el actual, porque se parecen, que a veces que dices, no se parecen en nada, y se parecen bastante, o sea, que está bastante bien. Pero es lo que tú dices, me ha faltado, en la primera temporada nos llamó mucho la atención.
Nos cautivó.
Era bastante diferente, entonces... Estas dos últimas temporadas, pues claro, como ya sabías un poco a lo que te tenías,
eso no tiene tal
impacto. Claro. Está muy bien, o sea, es entretenida. De hecho, vas viendo personajes, salen actores españoles, que yo te iba diciendo, esta no sé quién, y sale no sé cuánto.
Claro, que son cambios que a ver si los vais descubriendo.
Bueno, algunos son muy cortitos.
Sí. Sí, sigue.
Pero bueno, a ver si alguno se da cuenta de quiénes son.
Exactamente. También decir que se me ha olvidado que nos dejéis vuestras recomendaciones aquí abajo, al lado de los comentarios, hay un apartado de preguntas. Ir por ahí dejando todas vuestras recomendaciones en forma de pregunta, pero que sea afirmación, claro, que no nos dejéis una pregunta. Nos vais dejando vuestras recomendaciones y al final del programa, si tenemos espacio, las comentamos y si no, lo guardamos para el siguiente programa, que como ya he dicho, será el 11 de mayo. Entonces, bueno, ahora ya sí que seguimos. Bueno, estábamos comentando La Casa de las Flores. Para mí un final sin más, pero la verdad que un final merecido y necesario.
Raro, como era la...
Sí, como era...
Porque hay cosas muy sin lógica.
Sí, un poco como la serie. Está considerada como la telenovela de los millennials.
Sí, ¿por qué?
Sí, porque por ejemplo es una telenovela que ha tenido, pues eso, tiene media hora de duración, es cercana a los millennials, aquí la vemos, La Casa de las Flores, y es eso, está...
¿Qué decir?
Dime, Ari.
Que te lo comenté, que vi un fallo en el guión de la historia, que no me cuadraba.
Sí, bueno, eso todas, hasta las mejores series y las mejores películas suelen tener agujeros de guión.
Ya, pero necesito solucionar eso.
Claro, están preguntando, estamos hablando de La Casa de las Flores, temporada 3. Ahora sí, bueno, vamos a seguir con recomendaciones. La siguiente serie que vamos a hablar, que se estrena justamente mañana, 29 de abril, aquí la veis en pantalla, es Summer Time. No es otra cosa que una nueva adaptación de la novela de Federico Moccia, que creo que alguien está buscando por si por ahí tiene A tres metros sobre el cielo.
Sí, lo tengo.
Y bueno, es una nueva versión de A tres metros sobre el cielo. Yo creo que después de la que hizo Mario Casas, que es muy fiel a los libros, a lo mejor esta adaptación es un poco innecesaria.
Creo que es bastante diferente.
Sí, lo tenía aquí apuntado, que realmente habrá que verla porque parece que no es fiel del todo al libro. Está basada en, pero no es una adaptación fiel.
Claro, igual pues tendrá algunas bases, pero ya incluso la elección de los personajes varía mucho de la descripción del libro.
Exactamente, sí. Sí, no tiene nada que ver. Bueno, otra serie también que se va a estrenar el próximo 1 de mayo es Hollywood, que es una serie que nos traslada al Hollywood de los años 40 y nos explica un poco de qué hubiese sido si se hubiesen roto esos estereotipos, en plan de si una mujer negra hubiese interpretado el papel principal, si se hubiese dado más visibilidad a las relaciones homosexuales. La verdad que me parece una gran apuesta y habrá que. Yo le voy a dar la oportunidad.
Sí, yo también. Bueno, creo que a día de hoy aún siguen siendo temas que
Sí.
tampoco tienen tanto peso.
Sí.
Es decir, no en todas las películas vemos gente de color o esos temas que están tan de actualidad al final.
Exactamente. Pues yo creo que también es una crítica, ¿no? A que de los años 40 pasaban esas cosas y realmente tampoco se ha avanzado tanto como se debería haber avanzado. Bueno, también, bueno, está, yo estoy seguro que te hace mucha ilusión a ti, Ari, y es que se estrena el 8 de mayo la saga literaria de Beta Coqueta, en los zapatos de Valeria, la serie que se estrena el 8 de mayo en Netflix.
Yo tengo muchas ganas porque ya yo sigo a esta escritora desde el principio. De hecho, tengo el libro de Valeria en castellano
Sácalos.
y lo tengo en italiano. Así de friki soy.
Claro, porque ha
O sea,
tenido
tengo muchas
tanto
ganas.
éxito que se ha traducido a
Sí,
muchos idiomas.
pero he de decir que me voy a olvidar un poco de los libros. Porque
Sí.
ya con la elección de personajes
Ay,
hay muchos que
perdón.
no se parecen. Y ella misma lo ha comentado, que no comparemos. Está basada, pues ha cogido a cuatro chicas, tendrán un poco sus personalidades, pero no quiero esperarme lo mismo que en el libro. A ver, ojalá, ¿sabes? Porque el libro me
Claro.
encanta, pero bueno, es una adaptación y todo no puede ser igual.
Que es un
Esta
poco.
temporada creo que se basa en el primer libro.
Sí.
O sea, que se supone, no está confirmado, que habrán tres temporadas más porque son cuatro libros.
Es un poco lo que he dicho antes, que no es una adaptación fiel, sino está basada en él. Entonces, esto quiere decir que habrá modificaciones de guión. Por ejemplo, ya en el tráiler se puede ver como que ella va buscando trabajo, cosa que en el libro no aparece así. Entonces, que habrá modificaciones que lo habrán hecho para adaptarlo a serie, obviamente.
Claro, en el libro es su editor quien le echa una mano y le recomienda a alguien.
Claro. Bueno, vamos a seguir con series. Valeria, ahí nos la
Pero
montamos
bueno,
el 8
muchas
de
ganas,
mayo.
¿eh?
La verdad que sí, muchísimas ganas para verla. Y la siguiente serie que ya vemos en pantalla se trata de Control Z. Es la nueva serie mexicana después de La Casa de las Flores. Y bueno, es una serie pensada en eso, la generación Z que basa su día a día y expresa sus sentimientos a través de las redes sociales. La serie trata de un hacker que hackea todos los móviles de un instituto y hace pública todas las cuentas y todos los secretos de las personas de un instituto. Toda la privacidad sale a la luz.
Es muy teenager esta serie.
Sí, es muy generación Z, ya lo he dicho, ya no es ni nuestra generación, porque nosotros somos millennials, ya es otra generación,
Pero
la
lo
verdad.
veremos.
Sí, hombre,
Me pasa que
nosotros.
yo escucho millennial y en mi cabeza lo traduce a millennial. A ver.
Claro, eso, pues nosotros somos millennials y millennials también.
Claro. Bueno, que lo he dicho, que es
Sí.
muy teenager, pero que la veremos.
Exactamente, no va a faltar en nuestro catálogo. Luego también otra serie, que esto es una comedia basada en The Office, que ahí vemos la foto, es Space Force, y es idéntica a The Office. De hecho, el actor principal es el actor principal de The Office, y coge ese humor llevado al límite y está ambientada en una nave espacial. Sí que las temporadas completas de The Office están disponibles en Amazon Prime Video, que ahí las podéis ver, que yo de hecho las estoy viendo ahora porque la tenía pendiente, pero se estrena Space Force. Y el último estreno que traigo, la última recomendación que traigo de Netflix es esta que vamos a ver ahora, que es Snowpiercer. Tío, ayer me salió mejor la pronunciación, pero.
Es verdad que ya te felicité.
Sí, ¿eh? Snowpiercer, ¿ves? A lo mejor.
Ahora sí.
Bueno, pues he de decir que está basada en una novela homónima que tiene el mismo nombre y ya hay una película protagonizada por Chris Evans que es digna de ver. Y bueno, pues la sinopsis de la serie y de la novela y de la película es que el mundo se extingue y no hay vida salvo en un tren que sigue circulando, dando vueltas alrededor del mundo. Y bueno, a través de los vagones de ese tren se ve un poco la lucha de las clases sociales. Al final del vagón está como la clase obrera, por así decirlo, y luego está el vagón de escuela, el vagón de los ricos, etcétera. Entonces, yo creo que está bastante bien. A mí la película sí quiere decir que me recomendaron para verla en historia, en una asignatura de primero de la carrera. Y bueno, me recomendaron, no, me obligaron a verla para hacer un trabajo. Y la verdad que me fascinó. Y la verdad que es un fiel reflejo, ¿no?, de esas clases sociales y de la lucha obrera.
Me recuerda un poco a la película que hablamos en el título especial, que era El Hoyo,
Sí,
que también era
exactamente.
como una diferenciación de clases sociales.
Pero menos
Antes era
desagradable,
por
¿eh?
plantas, bueno, ya, antes era por plantas
Y
y ahora es
aquí
por
por
vagones.
vagones, exactamente por vagones de tren. Y un poco la historia cuenta de cómo un luchador, y la película es Chris Evans, aquí es el chico este que vemos con rastas, cómo va del final del tren al primer vagón del tren. Es un poco esa escalada.
Pues nada, la veremos. Si dices
Sí.
que la película original está bien, la veremos.
Sí, yo creo que hay que verla. Y bueno, se estrena el 25 de mayo el primer capítulo. Se va a estrenar capítulo por capítulo. Si queréis, si tenéis ansia o os ha quedado ganas de verla, podéis ver la película de Chris Evans. Creo que no está disponible en Netflix, pero si la buscáis, seguro que la encontráis. La buscaré y os diré dónde podéis encontrarla. Bueno, pues ahora vamos a ver un poquito películas. Vamos a hablar de una que no he buscado ni la foto porque no se merece ponerla, que es de una película que no, de una película que vi, que se llama Hacerse Mayor y otros problemas, que dije, ay, me siento un poco identificado con el título, ¿no? Pero es una película española, es protagonizada por Silvia Alonso, que por eso decidí verla, y creo que Ari también. Pero luego sí que la película. Para mí todas las películas van a ser recomendables porque cada persona va a sacar de esa película un mensaje u otro, pero sí que es verdad que la forma de transmitir ese mensaje a lo mejor no ha sido el correcto.
No, es entretenida,
Sí.
pero igual no enfocada, no bien enfocada.
Sí, totalmente de acuerdo.
Creo
Porque
que
hay
hace.
muchas partes de la película, muchas escenas que no se entienden.
O demasiado exageradas.
Sí. Situaciones muy llevadas al extremo, también hay que decirlo.
Es como. Habla sobre todo de una chica que.
Sí.
Pues que vive un poco al día a día, como que sigue estancada, que no termina de madurar, mientras sus amigas de alrededor sí.
Claro.
Y que tiene una, no tiene, como que no tiene familia, tiene una amiga que como que se encarga más de ella. Esa amiga se queda embarazada y pues, a partir de ahí es como que ella se empieza a ver un poquito de lado y demás, pero creo que no está enfocada muy bien para entender ese mensaje.
Sí, la verdad que no está muy muy enfocada, pero bueno, el mensaje está ahí y sí que se llega a entender, pero sí que no está bien
O
bien
sea, hay que
explicado.
rascar,
Hay
¿eh?
que rascarlo, hay que rascarlo. Luego también quiero hablar de la trilogía del Baztán. Se puede ver las dos primeras películas en Netflix, que la primera es El Guardián Invisible, la segunda Legado de los Huesos. La verdad que para mí es fácil. Bueno, están basados en una trilogía de libros de Dolores Redondo. Para mí súper recomendables. Y la tercera película es Ofrenda a la Tormenta, que se tenía que estrenar el 27 de marzo, pero no se ha podido llegar a estrenar. La película ya está lista para estrenarse y demás, pero no se ha podido por esta crisis del coronavirus. Y habrá que esperar a ver esta tercera parte, este cierre redondo de la trilogía del Baztán.
Pues nada, esperaremos, pero me da que bastante.
Sí, no, yo creo que mínimo septiembre. Sí que la han atrasado hasta julio, pero yo creo, como he dicho antes, que en julio no va a ser posible el ver estas películas. Nada, ahora vamos a seguir con otra plataforma que es Amazon Prime Video. Y este mismo viernes, 1 de mayo, se va a estrenar el documental Amaya, una vuelta al sol. Es documental sobre la producción del primer disco de la que fue ganadora de 2017, y mira, qué casualidad, justamente se ha unido Cristina y hemos comenzado a hablar del documental de Amaya, que sé que es gran, gran seguidora, puesto que Hemos ido juntos a conciertos de Amaya y bueno, pues yo creo que tanto ella como yo y Arianna vamos a ver este documental que seguramente será maravilloso y trata eso sobre su primer año de independencia y la producción de este primer disco. Y Bárbara también que está aquí tampoco se va a perder ese documental que puesto que ella también viene con nosotros al concierto.
Creo que es muy interesante verlo porque con la salida del primer disco de Amaya hubo como, se habló mucho de él, como que no terminaba de encontrar su estilo, fueron como muchos problemas, entonces creo que es interesante también verlo para saber al final qué es lo que pasó y lo que no.
Claro, ese proceso de grabación. También he de decir que, no sé si recordáis, que se grabó un documental después del final de OT 2017, que se especuló mucho sobre él y no se ha sabido de ese documental, que acuerdo que fueron con Aitana a grabar el teléfono en Los Ángeles, que se hizo grande, sobre todo se basó en las tres finalistas, pero ese documental no ha visto la luz. Yo digo que me muero de ver ese documental, pero bueno, no, es algo que no vamos
Se
a ver.
grabó también parte de la gira
Sí,
grupal y eso,
exactamente.
¿no?
Entonces, sí que, por ejemplo, Amaya o Operación o Aitana, Cepeda, sí que comentaron que ya no tiene sentido que se presente ese documental, puesto que ya ha pasado el tiempo.
Ya, igual dentro de unos años que hagan el reencuentro, pues igual lo sacan.
Puede
Yo
ser,
creo que lo
puede
van a
ser.
guardar ahí.
Por aquí, Cristina dice que se pretendían hacer como la película de la primera edición de OT y básicamente lo que pretendían era repetir ese éxito y hacer esa película, ese documental llamado esta vez.
Lo que pasa es que se juntó el final de la gira de OT 17 con el comienzo de ya la nueva temporada y es lo que tú dices, ya no procedía porque habían ya unos nuevos
Claro,
concursantes
creo también que
y demás.
uno de los problemas era que Radio Televisión Española no le encontraba hueco en su parrilla, no quería terminar de comprarlo, y en Virgin no supo gestionarlo. Entonces ya se pasó el tiempo y un poco era un producto caduco, de que si no se estrenaba, se caducaba, obviamente. Bueno, vamos a hablar con otra serie de Amazon, que es de Ryan Murphy, se llama Upload, y la sinopsis es que el protagonista, que es Nathan Brown, tiene un accidente y puede elegir o recuperarse en el quirófano o cargar toda su vida y tener una segunda vida en el más allá digital. Pues obviamente, para que esta serie de ciencia ficción haya podido realizarse, elige ir al más allá digital.
Claro, elige quirófano, se acaba la película.
Claro, si elige quirófano, se acaba la serie. Entonces tenía que elegir el más allá digital. La verdad que he visto el tráiler y a mí me gusta mucho y es ciencia ficción, mundo distópico. Sí que me recuerda mucho, no sé si has visto tú la serie de Netflix que se llama The Good Place. Pues es una serie que es como que van al cielo, pero luego hay un plot twist que resulta que no es el cielo, que es otra cosa. Y me recuerda mucho a esa serie, todo hay que decirlo, pero seguro que esta serie también está genial, que vamos, voy a
como
poner
nos quedan
aquí
días,
la imagen.
Como nos quedan días de cuarentena, pues ya
hay días
me la voy viendo.
Para verla, exactamente. Bueno, la última serie que traigo de Amazon, me pregunta Cristina si The Good Place es recomendable. Para mí sí que es recomendable esa serie, es digna de ver y una comedia entretenida, sobre todo la actriz, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero la actriz a mí me gustó mucho y es totalmente recomendable. Ahora vamos a hablar de una serie que es de Mediaset de España, protagonizada por Belén Rueda, Mónica Cruz, Aida Fall, Carla Díaz y Alain Hernández. Se trata de Madres. Como he dicho, es una serie de Mediaset de España, pero se va a estrenar el 8 de mayo, justo cuando se estrena Valeria, en Amazon Prime Video. Sí que es una estrategia que el grupo ya está llevando a cabo con otras series como El Pueblo, Caronte, etc. Sí, esta serie trata sobre madres que tienen a sus hijos en el hospital y también actúa personal del hospital, como vemos que Mónica Cruz, que es una doctora. Y para mí, bueno, yo decir que simplemente con el tráiler esta serie es un poquito drama.
Sí, se nota un poco,
Sí,
También...
sí.
Estando Belén Rueda, comedia no iba a ser.
No, eso es verdad. Y bueno, ahora ya para terminar y ya dejamos el hueco a Ari, vamos con los remakes que están de moda. Va a volver Los Hombres de Paco. Se ha confirmado que va a volver con Paco Tous y demás reparto. Todavía el resto del reparto no se sabe. Sí que por aquí tengo una amiga de Cristina, Merigós, que quiere que vuelva Hugo Silva. No se sabe todavía si va a volver.
Queremos a Hugo. Lucas y Sara.
Queremos a Lucas y Sara totalmente. Y también va a volver otra serie que la estoy buscando. Aquí la tengo, Física o Química. De esta sí que se sabe un poquito más, que va a ser una serie para 3Player Premium y la trama va a ser reunión de alumnos del Instituto Zurbarán. Entonces, eso es. El Valor nos dice que está viendo Mis Adorables Vecinos de 2004. Quiero decir que también me puse los capítulos porque esa serie de Paz Padilla y Juanjo Cucalón me encanta.
Es muy buena. Yo he de decir que en Divinity están reponiendo Hospital General, ¿era?
Sí.
Hospital Central.
Hospital Central, exactamente.
Ha empezado otra vez.
Claro, también nos están diciendo que están viendo el Príncipe y es que, ya lo digo, hay series y míticas dignas de ver que están en todas las plataformas.
De hecho, tenías algunas para recomendarnos, ¿no? También que podíamos ver en alguna plataforma.
Sí, por ejemplo, están en A la Carta, en Mite, sobre todo en estas series antiguas. Por ejemplo, como ha dicho Bárbara, que está viendo Mis Adorables Vecinos en A3Player, sin hacerte premium, puedes ver Mis Adorables Vecinos, Físico-Química también está en Amazon Prime, en A la Carta tenemos también Anhelo 7, Aladina, Cuéntame Cómo Pasó, sobre todo esas series míticas de esos canales de televisión, en Mi Tele, en A3Player y en A la Carta, está viendo. Y nos pregunta Cristina que sabéis de La Valla. No la he visto porque es de A3Player Premium, pero he leído críticas y demás. Y bueno, a mí es que está Natalia Molina y no, Natalia Molina no. No me acuerdo exactamente. La madre y la hija, Olivia Molina, y que también estuvo en Físico de Química. Y a mí esas actrices me gustan mucho y yo simplemente por ellas las vería, pero sí que personalmente no la he visto. No sé si Aria ya ha tenido el placer.
No, tampoco.
Pues nada, sí, también decir que también, ya sé, pero esto ya se anunció, que Amazon está ya preparando la vuelta del Internado, un remake de la serie, y entonces es eso, es época un poco de remake. Sí que el Internado no va a contar con el elenco de la serie principal, Los Hombres de Paco sí, Físico-Química también.
O sea, que el Internado sería un Internado nuevo.
Exactamente, sí. De hecho, el Internado no va a ser el mismo, tiene otras localizaciones, es como una nueva versión de la serie.
Ay, creo que ahora me apetece volver a la original. La pondré pendiente también para
estos días. Lo tienes en Amazon Prime también, el Internado, por si quieres verlo.
Muy bien, pues me lo apunto.
¿Ves? Es que aquí tenemos para todo. Y bueno, pues ya cerramos Tomacín y pasamos a... Bueno, que en verdad, yo creo que estos días podríamos cambiar el nombre a la sección porque es toma series más que toma cine.
Sí, un poquito. Bueno, pero también hablamos de películas.
Sí, sí, también eso habla de películas, eso. Toma ficción, podemos llamarlo.
Venga, lo anotamos para el próximo.
Lo anotamos para el próximo y que recordamos que es el 11 de mayo. Bueno, recordar que aquí en el apartado de preguntas podéis dejarnos todas vuestras sugerencias y demás. Y bueno, ahora pasamos a toma televisión. Siempre tenemos mucha plancha y en esta época no iba a ser menos. Antes de que comenzara, y a mí me gustaría comentar pues que sí que vimos como había programas de televisión que dejaron de emitirse o cambiaron su emisión, etcétera. Voy a ponerme otra vez en mi salón. Cambiaron su emisión, pero ahora estamos volviendo un poco a la normalidad. Estamos viendo esa desescalada en la televisión. Programas como Zapeando, que dejó de emitirse, ayer volvió a la emisión, El Intermedio, que estaba haciendo una versión casera, han vuelto a su plató. Sí que Masterchef, que se está emitiendo, pero la fase final, la final del concurso, por así decirlo, no pudieron grabarla. Entonces, esta semana han ido a grabarla. También volverá a programas como Operación Triunfo, que ahora nos comentará Ari. Y se está empezando a grabar la nueva edición, la nueva versión de Antena 3, de Pasapalabra, que va a estar presentada por Roberto Leal, pero que no va a dejar de presentar Operación Triunfo. Y aquí ya entra la labor de Arianna, que nos va a explicar cómo va a ser esa vuelta de OT.
Nos comentaba también Bárbara que la Resistencia siempre ahí, sí que nunca no han dejado
la Resistencia, el
de grabar.
Exactamente.
Que el otro día estuvo Cepeda.
Teníamos que decirlo, teníamos que decirlo.
Así que... Bueno, vuelvo con Operación Triunfo. Ya estaba hablando de Cepeda, Operación Triunfo.
Exactamente.
Y bueno, como tú dices, parece que se está, tanto la cadena como la productora están trabajando para que puedan volver con la misma versión que estaba. Es decir, estén en la academia y continuar con el número de galas que tenían firmadas. Es decir, que quedarían 5 galas por hacer.
Claro, 5 galas que quedaban.
Quieren volver tan a la... Claro, ¿quién volver
ya hubiese finalizado, ¿no?, el concurso.
Sí, hubiera acabado, creo que el domingo, este domingo pasado. Que como decía, querían volver tanto a la normalidad,
sí,
que incluso el presentador, que ahora está haciendo pasapalabra, uh-huh, va a volver a grabar esos programas que llegan hasta saber quién es el ganador de esta edición.
Exacto. Claro, porque es que Roberto puso una cláusula, porque Roberto Leal es muy leal.
Es muy leal.
Tenía que decirlo, perdón.
Pues sí, pues se grabará, igual no queda mucho porque, como vemos, los programas se van adaptando para mantener, claro, esas medidas de seguridad. Han tenido un tiempo para ir. La academia dicen que ya se ha limpiado entera, está desinfectada, o sea que se
puede
volver a entrar. El problema va un poquito más a la hora de grabar las galas.
Sí, el público.
Galas sin público. Y también me da miedo porque si estando todo el equipo operativo ya tenemos problemas de sonido,
ay,
y demás...
Eso es
si
real.
Si reducen ahí, porque van a reducir, tantas personas no pueden haber.
Pues imagínate.
No escuchar nada. O igual va mejor.
Puede ser, porque a lo mejor el problema era que había tantos que no se aclaraban.
Puede ser. Así que nada, lo veremos, estaremos atentos y que vuelva lo antes posible. Que no se pierda pues esas conclusiones que al final se les ha cogido cariño, se ha simpatizado con ellos. Y bueno, la semana pasada, el jueves pasado, hubo una celebración, un 20 aniversario. Y hablamos de Gran Hermano. Hace 20 años.
20 años ya, madre mía.
Israel Peiro, ese ganador a Gran Hermano. Es decir, que fue, la final fue uno de los programas más vistos de la historia. Pues,
sí.
Un 70% de ser.
Casi toda España.
No se consigue nunca. Era un programa en aquel momento sí que muy sociológico. Ahora pues ha derivado en muchas más cosas.
Ya,
y la verdad es que consiguió captar a todo el mundo, igual un poco que Operación Triunfo o la primera edición.
Sí, sí, ha cambiado bueno, tanto Operación Triunfo como Gran Hermano, no es lo que era, obviamente.
No. Y bueno, pasamos a realities que sí que a día de hoy siguen emitiendo, uh-huh, no han parado. Y hablamos de Supervivientes, hablamos del anterior programa. Y bueno, como han pasado varias semanas, pues hemos tenido varias bajas. En este caso, pues ya no siguen participando ni Fanny, ni Ferre, ni Nino. Y bueno, vaya, ahí siguen habiendo dos grupos, pero yo creo que la unificación está a punto de llegar. Si no este jueves, la semana que viene. Porque ya cada vez son menos a la hora de nominarse, ya falta gente.
Claro.
Te va a tocar nominarse ellos mismos.
Ya han llegado a un punto en el que es incompatible, impensable el seguir con estas dos islas, ¿no?
Claro. Entonces, posiblemente veremos mucho movimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya el domingo pasado, en sus alegatos, Avilés ya hablaba de que tiene cosas pendientes que hablar con Elena y Jorge, que están en el otro grupo.
Claro.
Esta misma también sí que está en el mismo grupo. También ha tenido confrontación con Hugo, que creo que el pobre no da más de sí, que está en un bucle porque hasta con Ivana...
Sí,
no llegan. Al no estar juntos, las veces que se ven tienen roces, porque yo creo que él está saturado. Se ha alejado un poco de todo el grupo y ha entrado muy bien. Y no sale de ahí. Y está cabreado ya con el mundo.
Hay crisis, ¿no? La pareja, podría decirse.
Sí. Y también la gente quiere ver un poco, porque sabemos que Ana María Aldón y Rocío Flores convivieron muy poco y
polémica.
Se quedaron en cara un poco como que Ana María no defendía a Rocío. En esta convivencia se ve que sí, que ha vuelto esa unión un poco familiar que tenían. Y como se ve como Ana María, cuando tiene enfrentamientos con Avilés, sí que la defiende. Pero claro, en la unificación llegará Gilla, que va por Rocío así en
fuera. Sí, 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 a muerte.
Seguirá defendiéndola como hasta ahora y seguirá esa unión. Creo que ahí le va a tocar mojarse porque ella ponía de excusa que no han estado conviviendo solo una semana y que ahí pues no hubo problema. Entonces,
claro,
o que cuando Hugo ya no estaba. Aquí le va a ser más complicado el eludir ese problema. Así que, pues,
Y más que
veremos a ver
recordemos
qué
que
pasa.
creo que Ana María Aldón y Gilla se llevan bien.
Claro, es que Ana María tiene una persona que, vale, tiene ojeriza por Rocío, pero con ella no la ha hecho nada, se lleva bien.
Sí.
Pero es verdad que es alguien que se supone que no son familia directa, pero sí tienen un poco de relación familiar. Y
Exactamente.
entonces, como ya dice, cuando alguien pues va con tanta inquina hacia un familiar, a mí no me sale ser amigo de él. Así que bueno, ya veremos qué pasa ahí. Y ahora voy a pasar a recomendaciones,
Vamos a
¿vale?
ellas.
Porque Masterchef, como tú ya has dicho, está ahí, que van a grabar la final, lo siguen haciendo, que también ha habido ya confrontaciones entre participantes, participante jurado, un poco también siempre lo mismo, ¿no? Siempre hay
Y si
el
no me
mismo
equivoco,
concurso
hay
de...
una concursante, que a lo mejor no lo sabes, una concursante que es transgénero, que estuvo en Casados a Primera Vista, si no me equivoco.
Ah, pues ahora mismo no caigo, pero bueno, puede ser.
Sí,
En
que
el
hubo
Masterchef a lo
polémica
mejor sí
porque
que
en
no.
una de las galas hizo como que iba a cuchillar a Jordi Cruz.
Por eso, que ya ha habido, pues, ya no se
Sí.
basa solo en la cocina.
Sí, ha entrado un poco ya polémica y ahora yo creo que eso ocurrió en la tercera temporada y ya desde ahí han ido a para allá.
Exacto. Siempre hay una chica mona que tiene tonteo con Jordi,
Sí.
alguien que se rebela y al final. Y bueno, mis recomendaciones. Hablando del tema de cocina, en este caso es Bake Off, que se estuvo emitiendo en cuatro hace casi un año, por eso creo que fue en
Sí.
marzo del 2019. Y ahora Telecinco la está reponiendo un poco tarde, cuando acaba la serie Lejos de ti, los miércoles por la noche. Ya es jueves, porque es a las 12:30 más o menos.
Sí.
Están haciendo este programa, que yo no lo vi en su momento, y por TikTok seguía uno de los concursantes, y el otro día me comí un spoiler. Porque lo vi en la tele y, uy, me parecía este chico que hacía recetas y lo seguía. Y cuando entré a ver si era él, justo ponía, yo era enfermero, lo dejé porque gané el programa, pero claro que
Vaya,
con el
spoiler.
coronavirus había vuelto yo. Vale, pues yo sé quién gana.
Claro,
Así que nada.
pasa. Pasa. Y
Y bueno,
aquí
pues
también dice.
es un poco como Masterchef,
Dime.
pero dirigido a la repostería.
Y también hay polémica, porque
Dime.
como aquí nos dicen que al final pasa eso, que buscan perfiles que den juego y no mira que cocinen bien, que aquí en Bake Off
Exacto.
también pasa lo mismo que en MasterChef.
He visto solo el primer capítulo, que ahí
Claro, es
no sé qué
bonito, ¿no?
hacen.
Es lo claro.
Sí, a ver, hay de todo. Hay personajes que dices, este está loco. Pues me pasó con uno y dije, ¿este qué le pasa? Entonces hay de todo. Hay momentos divertidos y, pues, bueno, ya veremos si, como tú dices, hay confrontaciones. Que hasta en otros realities que hemos visto también pasa,
Claro,
el estilo de
exactamente.
costura y demás. Pues siempre al final hay reconfrontaciones. Y bueno, voy a pasar a realities de Netflix, que son
Vamos
mucho
a
mejor.
esos que nos
No sé cómo
gustan.
voy de tiempo, pero creo que vamos bien.
Sí, nos quedan 15 minutos, Ari, así que perfecto.
Vale, genial. Bueno, el primero que traigo es un estreno de la semana pasada, creo que fue, que parecía
Sí.
que era el reality, que hablo de Jugando con Fuego. Qué
Aquí
decir que al
tenemos la
principio
foto.
está muy bien, son gente joven, guapa supuestamente, ahí los vemos,
Sí,
¿vale? Y que
mazaos.
están acostumbrados a citas de un solo día, que no repiten, eso, me apetece pasa y al siguiente. Entonces, en este programa quieren que vayan más allá, que no se fijen solo en el físico o en esa atracción física. De hecho, tienen un premio final de 100.000 dólares y por cada peso, tocamiento de ellos mismos, relaciones sexuales o
Claro,
cualquier otro
está
tipo,
prohibido
les
hasta
van
el
quitando
placer
dinero.
propio.
Exacto. Y claro, muchos decían, esto es un mes. Y bueno,
Ay.
vemos cómo van perdiendo dinero por cada beso, porque hay algunos que es que necesito besar para saber si esto fluye o no. Y bueno, cada beso son 3.000 euros, o sea, tres mil dólares.
Imagínate.
Algunos que avanzaron un poco más sin llegar a relación íntima íntima, les cuentan 16.000 dólares. Al que sí que llegaba hasta el final, 20.000. O sea,
Madre
que
mía,
vemos si se quedan.
un poco más y se quedan peladitos, ¿eh? Se van con lo puesto. Bueno, y ni eso.
Bueno, van muchas bikinis, así que tampoco llevan mucho. Pero bueno, vemos cómo el programa les hace ver un poquito más allá, el quererse a ellos mismos y el respetarse y todas esas cosas. Y bueno, no está mal. Pero ya te digo, al principio como que dices, esta es como la isla de las tentaciones. Aquí iban a haber cuernos a diestro y siniestro.
Pues no.
Pero no es tanto. Sí que el primer, segundo capítulo parece más, pero luego como que no es tanto. Bueno, pasamos al siguiente reality y es Love is Blind.
Sí.
En inglés es como el tío.
Lo que hay.
Y en este caso entran unas chicas y unos chicos para convivir separados. Y es un poco como casados a primera vista, pero en este caso se diferencia bastante. Van a ir conociéndose durante 10 días, pero no se pueden ver. O sea, se conocerán a través de chats y cosas.
Sí.
Van a ir conociendo unos y otros. No te emparejas justo con uno. Y si al después de esos 10 días has conectado con alguien, uno de ellos le pide a la otra persona que se case con él, sin haberse visto.
A ciegas, pero claro.
Si esa persona acepta,
no es tanto casarse a primera vista, porque realmente sí que se han conocido, saben un poco sentimentalmente, pero no se ven.
Sí, no. Porque salen prometidos, pero no casados.
Vale.
Casados se casan después de 4 semanas, que sí que han estado conviviendo y conociendo
familias
y demás. Entonces, se van conociendo antes de casarse, pero vamos, que los tiempos para conocerse son muy cortos.
Claro, y si yo en 4 semanas
te vas a casar con alguien.
Si yo en 4 semanas, luego ya de la boda digo, oye, mira que no.
Pues no lo sé, habrá que verlo, a ver si hay algún
caso. Ah, vale, entonces hay que verlo.
Yo no lo he visto, lo tengo pendiente.
Tenemos que verlo. Yo también lo tengo pendiente.
Vi el principio. Y bueno, luego te traigo otro que también vi al principio, que también lo tengo ahí. Tengo tantas cosas pendientes en mi
La verdad que sí.
Y es Next in Fashion. En este caso va de diseñadores que quieren ser, al final, que lo reconozcan, ¿no?
Sí.
Tiene un premio final este reality. Y bueno, para llegar a ese premio, pues lógicamente van a pasar por varias pruebas. Es un poco como comentaba antes, maestros de la costura.
Sí, sí, igual, básicamente.
Lo que pasa es que, claro, piensa que esto es Estados Unidos, es mucho más a lo grande. De hecho, en el primer capítulo que empecé a ver, les preguntaba si alguien había diseñado un trabajo famoso. Y una vez me decía que le había hecho un vestido, un diseño a Beyoncé, o sea que...
Vaya, nada.
Aquí igual la han hecho a Paquita, la de su vecina, sí. O sea que la diferencia es bastante.
Justamente lo decir, sí, igual que si yo digo, se lo he hecho a mi vecina la paca, pero...
Exacto, o el uniforme a mi hija.
Sí,
es otro nivel.
La verdad que sí.
Y bueno, harán, por lo que estuve escuchando, pues harán de todo, desde unos vaqueros, un bolso a un vestido de alta gama. No me sale la palabra, de alta gama, bueno, lo dejamos ahí.
Bueno, de alta costura.
Eso. Y bueno, estos son de Netflix. Os traigo igual que la otra vez, uno que podemos ver, por ejemplo, en mi tele. Es gratuito, lo podemos ver cualquiera. Este también tiene sus años y es Expedición Imposible. ¿Vale? Yo empecé a verlo
con
una de las concursantes, con Noelia López. Y bueno, es un poco como... Voy haciendo referencias a otros realities, espero que los hayáis visto, si no os quedáis igual. Bueno, es un poco como Pekín Express. ¿Vale?
Sí.
Tienen diferentes etapas donde no tienen... casi recursos, se van buscando el transporte, alojamiento, como quien pueda. Pero en este caso, quienes son anónimos, en este caso son famosos. Pero son famosos.
Pero de los buenos, a ver, vino ese cartel, ese reparto.
Hay un casting ahí. Mira, bueno, Noelia López, que participó con Elizabeth Reyes, igual son de la menos conocida, pero yo, por ejemplo, lo vi por Noelia López, la ganadora de
Supermodelo.
De 2017. Luego está Felipe López y Mireia Canalda, que es nadador. Alex Casademunt y Rocío Madrid.
Bueno.
Ismael Beiro e Iván, primeros concursantes de Gran Hermano.
Sí, sí.
Raquel Mosquera con Leticia Sabater.
Esa pareja, o sea, esa era brutal.
Eso es gloria. María Bradelo.
Con la hermana.
Lola González con Marbel Zamora.
Directora y profesora de fama, exactamente.
O sea, y también está Cristina Rodríguez, creo que era. O sea, hay unos cuantos más que no los apunto a todos, pero...
Manteca colorada.
Un casting. Sí, chapo.
Sí. Pues hay que verlo, hay
y
que
nada,
verlo.
Y nada, hasta aquí mis... Hay que verlo. Yo lo voy a volver a ver.
Y presentado por Raquel Sánchez Silva, si no me equivoco.
Exacto. Que siempre le da ahí...
Ese puntico.
Ese toque divertido y de misterio cuando hace falta. Bueno, misterio y tensión. Y nada, hasta aquí mis recomendaciones. Para el próximo que será el 11.
Sí, el próximo programa es el 11 de mayo. Esperamos con más recomendaciones de realities y a ver si ya ha podido volver o se sabe ya la vuelta de Barça en Triunfo.
A ver, ¿qué sabemos?
Pues nada, yo creo que ya es hora de despedirnos. Nos hemos despedido con una canción que le gusta mucho a Arianda, que es de Cepeda, que a ver si ahora el técnico nos la puede poner para el podcast. Pero bueno, pues nada, Ari, muchas gracias por acompañarme, por estar aquí en Toma Cero, que es nuestro programa, una semana más. Sabéis que podéis seguirlo en Toma Cero Radio. Ahí hacemos recomendaciones de series. También haremos recomendaciones de realities, que me las dirá Ari y las pondremos en diversos carteles para que podáis ver todas estas recomendaciones que nos ha anunciado ella. Eso será en la Toma Cero Radio. Y nada, nos vemos el 11 de mayo. Ari ya se nos ha ido. Y muchas gracias a Radio MH por darnos esta oportunidad para luego subir el programa en podcast y seguir esta emisión de esta temporada, esta tercera temporada de Toma Cero Radio. Muchas gracias a todos vosotros. Nos apuntamos vuestras recomendaciones para el programa que viene. Ha sido un placer estar una semana más con vosotros y nos vemos el 11 de mayo. Un placer.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.